Muy buenas noches, bienvenidos a su emisora Uniminuto Radio 14:30 AM. Hoy tenemos en nuestra mesa de trabajo a la profesora Marilyn Muñoz. Buenas noches, Marilyn, ¿cómo le va?
Mi querida doctora Ana, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu último café. Por cierto, está muy rico.
Ay, sí, está rico. Y a esta hora.
Hoy creo que el aporte de Marilyn va a ser fabuloso. Marilyn es la persona que lidera el equipo de Economía Solidaria en el área de investigación. Es un tema que creo que nos va a aportar mucho en la noche de hoy. En ese sentido, yo quisiera preguntarle a Marilyn, ¿qué perspectiva tiene el desarrollo rural desde el concepto de la investigación? Ya que Marilyn es una persona experta en desarrollo, con una maestría en desarrollo rural, y nos puede dar a nosotros aportes en el sentido de que la universidad está interesada en dar apoyos al tema del posconflicto, ya que en la etapa del posconflicto la gran fuerza va a ser el sector rural. Y creo que, digamos, podemos generar la charla de hoy en ese tema.
Doctor Samuel, muchísimas gracias, pero acá el experto es usted. La experiencia, respeto mucho su experiencia, respeto mucho las apuestas que usted nos ha propuesto desde la Escuela de Economía Solidaria. Y pues no, el liderazgo de investigaciones es tan solo reunir, agrupar, compilar todo lo que ustedes hacen desde cada uno de sus liderazgos. Ana María desde lo comunitario, el profesor Jesús Farfán desde lo público, la profesora Raquel López desde el comercio justo, la educación, y el doctor Samuel, pues por supuesto, el desarrollo rural. Pues efectivamente, la Escuela de Economía Solidaria ha venido dando una apuesta en investigación un poco atrevida en la parte metodológica. Lo digo atrevida porque nos basamos en el tema de la praxeología. La praxeología, que es nuestro enfoque educativo, es la apuesta desarrollada hace ya varios años por el padre Carlos Juliado, el director de investigaciones de sede principal, Bogotá. Entonces, pues digamos que hemos tomado como un poco el referente de lo que es el enfoque pedagógico de la praxeología y lo hemos adaptado hacia lo que es una metodología de la investigación. Así pues, a grandes rasgos, lo que se busca es generar un proceso de evolución creativa con las comunidades, ¿sí? No llegar como los expertos, que nosotros somos los que sabemos, sino generar un diálogo de saberes con las comunidades. Entonces, básicamente la apuesta es esa, es ir a escuchar, es hacer una construcción colectiva. Yo siempre he hablado, y creo que es un concepto reiterativo en mis escritos, el tema de la construcción colectiva, la transferencia tecnológica desde una construcción colectiva es la apuesta. Y acá, como Minuto de Dios, tenemos muchísimas bases, tenemos los principios, tenemos la filosofía para poder llegar a hacer ese tipo de trabajo para el desarrollo rural. Y además, atendiendo lo que dice el doctor Samuel, emocionadísima de poder trabajar en el sector rural. Soy una enamorada del sector rural y pues me encantaría que algún día se me cumpliera el sueño de poder ir a vivir al campo con toda mi familia y poder garantizar como todas las cosas que de pronto tenemos aquí, que nosotros creemos que tenemos aquí, buenos colegios para mi hija, un lugar donde trabajar, pero obviamente en un lugar donde no solamente se piense en mí, sino en toda la comunidad.
Hay algo muy importante que toca, Marilyn: ¿cómo volvemos a mirar al campo? Pues se tiene claro cuál es la posición de la academia de Uniminuto frente al campo, pero tenemos que mirar más allá. Y Marilyn tocaba un punto que es empezar a trabajar con la comunidad, involucrar a la comunidad en los procesos de transformación del campo. No debemos olvidar que Colombia netamente es un país agropecuario donde su mayor riqueza se centra allí, donde podemos trabajar en una forma mancomunada y también darle como apertura de que la investigación no se hace de las universidades para el campo, sino es la construcción colectiva. Samuel en ese aspecto tiene mucha experiencia, sobre todo en San Pablo, Bolívar, y en otras zonas del país, que es donde realmente se necesita como llegar a esa construcción colectiva, y que la investigación debe ser en la punta del iceberg de los cambios y las transformaciones del campo.
Yo creo que esa construcción colectiva es algo que se rescata de nuestros ancestros. Cuando uno analiza y no mira la historia del país, nuestras comunidades indígenas trabajaban en construcciones colectivas. Creo que esos elementos se pueden utilizar hoy en día. Cuando uno mira la historia de Colombia en la época prehispánica, todas las aldeas de los indígenas eran trabajos comunitarios, independiente de que existiera un liderazgo, un cacicazgo, pero eran trabajos comunitarios. En el área rural de este país se mantienen algunos vestigios. Cuando uno en la zona más apartada se escucha del trabajo de mano prestada, es cuando un vecino o unos vecinos de otro agricultor dan fuerza de trabajo en un día esperando que próximamente se les compensen los otros vecinos ayudándole en sus actividades. Y esos son elementos de un trabajo de construcción colectiva, comunitaria, que un poco lo decía Marilyn, es la propuesta que hace la universidad, no meramente académica, sino que sea una construcción práctica, de praxeología, de praxis. Y creo que en eso está fundamentada la estructura de un desarrollo.
Sí, estamos a veces un poco, me perdona la expresión, alienados en que el desarrollo, en lo que son las concepciones del desarrollo, ¿no? Pero básicamente si nosotros hubiésemos podido explotar, no, más bien aprovechar de una manera más óptima todo lo que nosotros tenemos, digamos, los beneficios físicos, geográficos que nosotros tenemos en nuestro país. Otra sería nuestra historia. Nosotros nos hemos, al parecer, ido dejando llevar por la corriente, entonces que la industrialización, entonces cambia el tema, la industrialización y ahora prevalece el trabajo en forma de, digamos, para la prestación de servicios, la comercialización y dejando un poco...
Más el sector terciario, ¿no?
Exacto. Entonces, primero, digamos que las vocaciones eran agrícolas, como decía el doctor. Luego pasamos a una era de la industrialización, entonces lo de la revolución industrial. Entonces era el boom. Y ahora, digamos que se ha venido transformando un poco las formas de trabajo hacia la parte del sector servicios. Pero realmente se ha descuidado el tema de la producción, ¿cierto? Agropecuaria, que eso pone en riesgo evidentemente a todo lo que es nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria. Entonces digamos que parece no ser importante en este momento, parece no ser relevante, pero en un país como el nuestro es muy paradójico que el 70%, en promedio el 70% de los habitantes de este país estén concentrados en 5 o 6 ciudades principales. Entonces cuando el campo está solo, está dejando de producir, está abandonado, está desaprovechado, lo diría yo así.
Marilyn, te tocó un tema y es el traslado de la población. Desafortunadamente este país, a pesar que tiene una gran extensión territorial, tanto en área continental como en área marítima, obviamente es difícil que la gente se vaya a vivir al mar. Alguien no falta que me esté criticando eso, pero sí es cierto, el país tiene casi el 80% de su población concentrada en las zonas urbanas. Bogotá es casi la cuarta parte de la población total del país, sí, un poquitico señor. Menos de la cuarta parte. Pero hay una gran zona que puede ser, bajo ese ejercicio de práctica, de creación colectiva, pues se puede explotar. Obviamente, hay que tener en cuenta muchas condiciones. Marilyn, cuando hace su introducción, dice, yo me gustaría vivir, y empieza a hablar como de las condiciones en que le gustaría vivir. Y yo creo que a todos nos gustaría irnos a vivir al campo, pero ojalá que tengan una casa, que tenga carros, que tenga internet, etcétera, etcétera. Porque ese es nuestro cotidianidad,
sí.
Y estamos acostumbrados a vivir con esos beneficios, pero cuando uno se
lujos.
Va, no llamemos lujos, beneficios,
sí, bueno, sí.
Pero cuando uno va a vivir al campo, uno sabe que en este país, desafortunadamente, el área rural tiene una carencia casi
total.
Yo no digo total, pues para que no, porque dicen,
no, para no golpear. Yo sí tengo televisor en mi casa, en el campo.
En campo, entonces no es total. Ahí tengo energía.
Es un ejemplo,
total,
¿no?
Sí, yo sé que usted tiene dos televisores en su finca, pero bueno. En ese orden de ideas,
esa es la nueva ruralidad.
Sí.
Eso es lo que
tecnificado, eso es tecnificar el campo.
Pero es un poco eso, digamos, vivimos de un bienestar que a veces nos es difícil mirar que ese bienestar no se esté en el campo. Te doy un ejemplo. Uno siempre critica que, y además que criticar, añora irse a vivir al campo.
Uh-huh, sí.
Y empieza uno a condicionar. No, yo voy al campo siempre y cuando tenga esto, tenga lo otro. Y entonces dice uno, bueno, pero esa como que eso tan bueno no dan tanto en el campo. Y vamos a hablar por partes. Tomemos desafortunadamente el ejercicio de Mocoa. Yo llamo ejercicio la situación que se dio por calamidad sísmica. Perdón, por calamidad de invierno. Pero si uno mira, se ha volcado una cantidad de personas y entes a cooperar, a ayudar. ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses? Van a estar las mismos entes, ya se han ido. Y seguro que la comunidad
queda sola nuevamente.
Queda sola con un agravante, que todo ese daño no se soluciona en una semana.
No.
Reacondicionar vías, reacondicionar acueducto, etcétera, etcétera, toma mucho tiempo. Y es donde uno empieza a decir, bueno, me iría yo a trabajar allá, bajo las condiciones, digamos, críticas de 6 meses, y empieza uno como a añorar ese bienestar de la capital. Y la gente va y vuelve, está una semana, y sí, fue una experiencia, digamos, dura, pero quienes quedan allí van a quedar desamparados. Y empezar a construir nuevamente, desde el punto de vista físico, de los bienes materiales.
Y moral también.
Moral, psicológico, etcétera, es muy duro. Y yo digo que en ese ejercicio de la praxeología de construir de vivir es estarse allá, no ir una semana y volver. Sé que porque son acciones inmediatas de choque, pero la propuesta es estarse un poco más allá, quedarse uno allá y mirar y convivir y sentir esas necesidades. Porque uno va y es como cuando yo digo, uno ir al campo y tomo a mi familia, que mi familia los cuestiono mucho y les digo, ustedes hablan de ir al campo mientras está la piscina,
sí.
Mientras está la señal de televisión en una finca.
Eso es nuestro sentir y la añoranza de campo, ¿no?
Campo. Pero que le toque uno, yo les digo, además, yo un poco más allá, digo, mientras esté el papel toilet, no hay problema. Se acaba el papel toilet y se llenan todas las condiciones críticas.
O que se acabe el agua.
Entonces, porque estamos acostumbrados a tener un agua purificada para lavarnos, para nuestro aseo. Pero que vais a que agua de una quebrada que esté turbia.
No, eso es
pues, soñar. Pues más allá de todos esos bienes suntuarios, digamos que algo soñado que yo conocí el año 2014, me invitaron a una conferencia como ponente central en la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina. Entonces, digamos, yo decía, esto es soñado. Yo les decía a ellos allá, esto es un lugar soñado en el planeta porque estaba la universidad, está toda la institucionalidad con un despliegue bien interesante, programas para los jóvenes, para el tema de empleabilidad, niveles de empleo deseables, un lugar turístico. Pero su principal vocación era la vocación agropecuaria. Y están comenzando en ese momento a hacer como una transformación de lo que es el cultivo tradicional del químico hacia, digamos, la transformación, el paso a seguir, que es el cultivo limpio, ¿cierto? Orgánico. Entonces, vamos, que viven las familias, pero tú puedes, tú tienes la posibilidad de trabajar en tu tierra, ¿cierto? Sembrar diferentes, pues obviamente dependiendo allá del tema de las estaciones, y han generado unas tecnologías, pues no como artefactos, sino unos mecanismos para producir en temporada de invierno, sí, para que no se mueran las plantas, etcétera. Entonces pueden cultivar la tierra, les va bien. Ellos consumen lo que ellos producen, pueden trabajar en cualquiera de las instituciones que están allí, hay empresas también, hay universidad, no solamente allá en Villa María, sino en Río Cuarto. Bueno, entonces digamos que hay una dinámica en la cual no se cohíbe de muchas cosas, es decir, no estoy hablando básicamente de los bienes suntuarios y que me acostumbré a, ¿sí? Porque nací en el campo y pues digamos que lamentablemente desde allá es que te comienzan a decir, o sea, si tú quieres ser alguien en la vida, que es muy chistoso, como decía Fernando, nuestro amigo Fernando, alguien en la vida, nosotros todos somos alguien en la vida, pero digamos que desde que nacemos, pero es decir, si tú quieres ser alguien en la vida, te tienes que ir de aquí, tienes que estudiar, tienes que cambiar el modelo de vida de tus padres, ¿cierto? Para poder vivir otra vida y tener las cosas que nosotros nunca tuvimos. Eso no debiera ser así, porque obviamente cambia uno calidad de vida por a veces algo que se puede denominar nivel de vida. Entonces, la calidad del aire, la tranquilidad, ¿cierto? El poder convivir con mis alimentos, etcétera, etcétera, por ser el internet. Todas estas cosas que nos estaba nombrando el doctor Samuel. Entonces, es digamos que para el ejemplo, a mí me pareció un lugar soñado y llamaría Argentina.
Que revisar muchas cosas frente a lo que nos comentaba Marilyn y lo que planteaba Samuel. Digámosle que son condiciones de vida y también son situaciones estructurales, culturales. El bogotano o bogotano añora salir, cambiar de ambiente, cambiar de clima, comodidad, pero sin embargo estamos como muy supeditados a los cambios tecnológicos. Pero más que eso, que hay que darle una mirada desde el punto de vista de la construcción de campo. ¿Cuál debería ser esa participación de lo público? En el caso que decía Samuel, ver como caso Mocoa, que sería importante y también jugaría un papel interesante las universidades en la formación. ¿En qué sentido? Es como visualizar un poquito los escenarios de construcción de ciudad, de municipios. Yo me pregunto con lo que he visto, porque yo tuve la oportunidad de estar en Mocoa hace 2 años y me parece que es una ciudad maravillosa, su gente bellísima, de un paisaje hermoso, gente trabajadora, muy dedicada a su producción. Pero también me pregunto ahora, ¿cómo es posible que se permita una construcción de este tipo de ciudades en medio de 3 ríos? A mí me parece que hace falta ver y proyectar ese tipo de sociedad, sabiendo que puede pasar cualquier cosa y hoy lo estamos viviendo con Mocoa.
A ver, Ana, yo pienso que eso es algo muy nuestro, muy cultural. Desafortunadamente, a pesar de, digamos, de los avances en tecnologías de construcción, en planeación, hay comunidades que rechazan, digamos, el que se les oriente. Yo no lo veo acá. Muchos municipios de este país, de muchos caseríos, uno lo ve.
Pero se cambia el comportamiento de las personas en eso.
El hecho es que hay que buscar el cambio, el comportamiento. Pero a veces la resistencia cultural, digamos, retarda el cambio del comportamiento, a pesar que se les explique, digamos, las situaciones de riesgo que se corren. Tuve una experiencia hace muchos años en la zona del río Atrato, donde alguna organización internacional, cooperación internacional, dio tanques elevados con filtros de arena para potabilizar agua. Dio algunas plantas eléctricas para generación de energía, con unos tendidos elementales de redes eléctricas en caseríos. Cuando se fue a hacer la medición de impacto, uno encontró que lo primero fue, pues vi unas plantas eléctricas y dije, bueno, ¿y por qué no están operando? Entonces, en una era porque tenía un daño mecánico menor. Y dije, la pregunta es, ¿por qué no lo han arreglado? No es que no nos dan la plata para ir a comprar esto. Entonces decía, hombre, trae un beneficio a una comunidad con toda una cantidad de que es tener energía. Pero la comunidad ni siquiera se puso de acuerdo en hacer una colecta para comprar un repuesto, que era mínimo, un arreglo mínimo. Cambié de caserío, me fui a otro y lo mismo. Entonces, ¿qué pasó en esta planta? No, es que no tenemos combustible. Entonces dice un hombre, pero gente que saca pescado, productos, porque en ese colectivo, y es la parte cultural, sí, que llamó yo la atención, que otra gente diría, uno desde acá le diría, oye, ¿por qué no se nos asociamos y así como el juego de la primera, todos ponemos una cuotica y compramos el combustible? Y la respuesta era, como no han dado plata. Y en fin, otra cantidad de experiencias. Y digo, eso es netamente cultural. Se tuvo la oportunidad de mejora, pero la gente estaba enseñada a que se le diera. Mano, ¿qué iniciativa tenemos nuestra? ¿Qué colectivo creamos? Y claro, empieza, y parte, digamos, como ese retraso en su desarrollo.
Pues doctor, es que hay dos cosas. Puede ser el tema cultural a veces es fuerte porque a veces la política perversa acostumbra a ser un estado asistencialista, perdón por lo fuerte.
¿Por lo perverso?
Sí, por lo de perverso. Pero otra cosa es que cuando las comunidades no sienten que un proyecto es suyo, pues no se preocupan. Entonces, de ahí la importancia de la construcción colectiva. Claro. Entonces, cuando solamente a mí me trajeron esto, pero entonces yo no lo siento como mío porque yo no participé en la implementación de, entonces pues no le voy a tomar mayor interés y parece que eso fuera algo extraño. no, sí, me está prestando un servicio, pero es algo que yo siento como un objeto extraño dentro de mi comunidad, porque a veces, no sé si este sea el caso, doctor Samuel, pero sí estoy de acuerdo con el tema cultural, pero también pasa esto, que es como, yo te traigo la solución, y bueno, y nosotros no sabemos ni cómo se arregla, y no... Nosotros no participamos del proceso y esto no es nuestro, y lo que no es nuestro, entonces como que no nos nace mantenerlo, recuperarlo, proyectarlo.
No, Marily, yo pienso que tiene razón. Digamos, uno es el aspecto cultural y lo otro es que a veces también en ese ejercicio de implementar proyectos no, tampoco se le dan las herramientas a la comunidad. ¿A qué voy? Otro tema, otra zona del país. La gente se le enseñó a prestar servicios. Y se acostumbraron a prestar servicios a los campesinos bajo un nicho de mercado que era un monocultivo. Y alguna vez se planteó, hombre, ¿por qué no buscamos generar otras propuestas empresariales diferentes a la prestación de un servicio en un monocultivo? Porque eso era romper el esquema.
Romper el esquema.
Y a pesar de que se les explicaba, y había tal apropiación a depender de un monocultivo que no aceptaban esa nueva propuesta. Pero si vamos un poco más a la historia, digamos, de proyectos y programas del Estado, en el país existió dos programas en donde se hablaba de construir colectivamente y asumir por responsabilidad colectivamente. Yo me acuerdo que en uno de ellos, al comienzo del programa, el Estado le daba el 100% a la comunidad, uh-huh. A pesar de que había una planeación participativa y se definían qué proyectos. Pero en el tiempo... el Estado daba el 20 y la comunidad aportó el 80, y eso es una parte de apropiación, y donde la gente cuando empieza a aportar ya se siente mío, se siente nuestro, y está haciendo un seguimiento a esa inversión. Bien lo decía Marín, cuando a mí me dan, pues, yo no participé en esto, pero si se daño, pues bien se daño, habrá alguien que nuevamente me regale otra vez,
me lo van a volver a dar,
o
es de ellos el que lo arreglen ellos.
Y creo que en ese es un ejercicio donde la academia debe tener mucha claridad, y es el poder mirar que sus estudiantes estén conviviendo.
Exacto.
Con las comunidades, para que uno, la comunidad acepte al externo, que es el estudiante que llega, y dos, para que el estudiante aprenda su comportamiento y pueda en un momento dado ayudar a orientar desarrollos locales. Y creo que esa es la propuesta que se puede dar para el desarrollo, pero que esos desarrollos que se dan queden sustentados en algo que está en cabeza de Marilyn, que es la investigación, y es cómo recuperar esa información, cómo, digamos, escribirla, que nos sirva como modelo de desarrollo a futuros.
Hay algo que, sin marcar posición, es cierto, hay que rescatar muchas cosas del campo y de la ciudad, pero también hemos olvidado un parte de la historia. Colombia ha sido netamente un país campesino donde su desarrollo se ha soportado en la ruralidad, no en lo urbano. Se ha dado una transferencia de lo rural a lo urbano por condiciones de calidad de vida que la hemos entendido mal. El campesino buscaba que sus hijos se fueran a la ciudad para cambiar de hábito sin olvidar sus orígenes. Eso ha pasado en Colombia. Hemos olvidado la tradición. Hemos olvidado que la construcción de las grandes ciudades, no solamente aquí en Colombia, en el mundo, han sido la fortaleza de lo rural, así como el mismo rural se alimentan de sus veredas. ¿Sí? Es una cadena, pero empieza a romperse esa cadena a veces porque la misma formación, la misma educación no ha cubierto las necesidades del país y se ha quedado como en las cabeceras de ciudad. Hemos olvidado procesos, desde la misma academia hemos olvidado rescatar esa participación colectiva. A veces uno puede decir que se ha dado un individualismo, unos desarrollos.
Total.
Por ejemplo, por la zona, volvamos al caso de Mocoa, que a mí me parece que es algo como estudio de caso, mirar la situación, no como el problema y ayudemos a la gente que pobrecita, es generar unos escenarios prospectivos para evitar ese tipo de situaciones. Samuel tocaba el punto de que olvidamos, esto va a ser por 3-4 meses y la gente va a quedar con el problema. Pero uno ve casos como lo que pasó con el tsunami en el Medio Oriente, en China y en Japón, ellos en menos de 3 meses reconstruyeron sus carreteras, dieron unas condiciones de cambio de trabajo comunitario y empezaron a trabajar en grupo. Yo también veo que hay un problema, es de no tanto de que se eduque como tal, sino como el sentido de pertenencia hacia las regiones. Y no soy muy amiga de los asistencialismos, porque eso también ha venido acabando el país, y la gente empieza a esperar qué es lo que me dan y yo no hago nada. La participación debe partir de esa construcción colectiva, es decir, no esperemos a que nos traigan, sino empecemos a construir, empecemos a desarrollar, empecemos a trabajar qué podemos sacar de todos estos desastres naturales que nos sirvan para hacer nuevas propuestas de cambio. A mí me preocupa el asistencialismo que se da, porque a veces nos quedamos como amarrados a eso.
A ver, Ana, yo creo que, digamos, es cierto, este país es un país que por su misma condición económica históricamente, y podemos hablar desde la Alianza para el Progreso de los años 60, ha sido un país que ha buscado la Operación Totuma. Yo llamo a la Operación Totuma, es el asistencialismo.
Y con John F. Kennedy, ¿no?
Y con Fisher Kennedy, entonces es colocar la Totuma para que nos den como la limonita y nos acostumbramos a eso. Pero tampoco ha existido, hablemos desde la academia nuevamente, un ejercicio casi antropológico.
Sí.
De mirar los modelos de trabajo comunitario,
sí,
para las comunidades necesitadas, tanto el entorno rural como el entorno urbano. Sí. No se ha dado eso, porque siempre es el mismo asistencialismo, traemos la formulita y solucionamos en un momento puntualito. Pero creo que hay muchos ejercicios comunitarios en zonas urbanas y rurales de construcción colectiva, buscando su desarrollo, ni siquiera con tecnologías ostentosas, sino con unas tecnologías de bajo costo apropiadas que han permitido el desarrollo. De eso este país está lleno de ejemplos. Uno puede tomar, por ejemplo, la zona de la provincia de Valentina con el modelo de economía, con el modelo de economía solidaria, la zona del municipio de Guatapé en Antioquia, cuando se hace la represa de Guatapé, lo mismo que en Guatavita, un sacerdote lidera el ejercicio y para mí fue los primeros pueblos cooperativos del país. Colegio cooperativo, hotel cooperativo, las primeras oficinas de pago de servicios públicos privados bajo un modelo cooperativo. Entonces, porque era la comunidad la necesitaba. Y digamos, hay muchas experiencias en el país que creo que a veces uno como academia, con una situación muy particular, es que a veces uno dice es que los textos de consulta no pueden tener más de 5 años de antigüedad.
Ah, sí,
hay, es absurdo. Y para sí, mí es absurdo. Pues
tenemos que olvidar a Aristóteles, a Sócrates.
Hay muchos textos que tienen tanta validez.
Que son vigentes, ¿no?
Que son de una vigencia. Ah, sí, profe, es que ahí decía que la libra de papa costaba 2 pesos. No es el precio de la libra de papa, sino la estructura,
sí,
de ese proyecto que sacó adelante esa comunidad. Y a veces uno como docente cae en esos errores. Y yo creo que hay que mirar, hay que buscar. Somos muy dados a la facilidad de la conexión virtual. Sí. Que sí, entonces yo a veces digo a los muchachos, para usted, si no está digitalizado, no existe, hay que buscar. Y creo que en eso es un poco de ese rescate que está hablando Ana, es un poco mirar eso, qué modelos hay, dónde los hay, y empezar a ir a la práctica, a mirar, a convivir y mirar los desarrollos.